siempre contigo.
Amnistía Internacional exige la libertad de los prisioneros cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Cuba no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, afirma Estados Unidos. El régimen de Nicolás Maduro acosa al voto opositor en las elecciones presidenciales. Y espera el primer ministro de Israel que se resuelva lo que llamó un desacuerdo con Estados Unidos sobre el envío de armas y municiones.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La situación en prisión de dos artistas contestatarios cubanos estuvo en el centro de un encuentro visual de Amnistía Internacional sobre la represión en Cuba. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Un encuentro virtual organizado por Amnistía Internacional sobre la situación de los artistas presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido por El Osorbo, y también sobre la represión en Cuba, tuvo lugar este lunes a través de la red social X. Participaron las curadoras de arte y activistas Anameli Ramos, Claudia Jean-Louis, pero también Raudiel Peña, abogado cubano de la plataforma de asesoría jurídica Cubalex. El rapero contestatario Michael El Osorbo fue detenido el 18 de mayo de 2021 y lleva más de 3 años encarcelado. Sobre su situación en prisión, la curadora de arte Anameli Ramos expresó:
los últimos peligros que ha vivido Michael en la cárcel han tenido que ver fundamentalmente con la instrumentalización de los presos comunes contra él. Él tiene muy claro que no son esos presos comunes los responsables, sino que él sabe que es una maquinaria represiva que los utiliza.
El Osorbo actualmente cumple su condena de 9 años de privación de libertad impuesta en 2022 en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.
En los primeros 2 años de encarcelamiento de Michael estuvimos muy preocupados por un fallo del sistema linfático que Michael tuvo muy grande, y a partir de ahí le quedaron unas secuelas que nunca supimos qué fue lo que lo provocó.
Tanto El Osorbo como Luis Manuel Otero Alcántara fueron declarados presos de conciencia de Amnistía Internacional. Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021. Claudia Jean-Louis, amiga del artista, en su intervención expresó:
se ha visto también sometido a condiciones difíciles para él, ¿no? Que lo han llevado a asumir posturas críticas, como han sido huelgas de hambre que superan las 5, que por supuesto causaron estragos en su cuerpo.
Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel también en 2022 por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
Desde el primer momento Luis se ha mantenido pintando, se ha mantenido creando. Pudo darme estos dibujos, también autorretratos, ¿no?, que había creado dentro de la cárcel. Y con esto es que he podido trabajar y he podido continuar demostrándole al mundo, ¿no?, lo que está sucediendo con un artista.
Sancionados por motivos políticos, utilizando delitos comunes, señaló el abogado de Cubalex, Raudiel Peña.
Que estos delitos como el desacato, el ultraje a los símbolos de la patria, se emplean para criminalizar el ejercicio de derechos individuales, que los casos de Luis Manuel y de Michael demuestran esto, y que también las sanciones que se les impusieron con ellos y todo el patrón represivo del cual han sido víctimas se enfoca contra cualquier manifestación de disidencia política.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tras ser suspendida su presentación en la Sala Ateneo de Cienfuegos, el actor, guionista y director Ulises Toirac denunció que padece la estigmatización de las instituciones culturales cubanas. Yolanda Huerga tiene los comentarios del humorista a Radio Martí.
Las autoridades culturales cubanas cancelaron la presentación del humorista Ulises Toirac, programada para el pasado sábado en la Sala Ateneo del Teatro Terry de Cienfuegos.
Realmente nunca sucede de manera frontal. O sea, en este caso, la persona que estaba con tratando, ya después de haber acordado semanas antes la actuación. Primero preguntó si yo estaba censurada porque la habían llamado. Bueno, a partir de ahí se formó un cripilingo y finalmente, de manera que uno nunca puede determinar si fue una orientación realmente, se suspendió.
Afirmó a Martín Noticias el director, guionista y actor que ganó popularidad con sus personajes de Juan Marchante, Chivichana y Matute.
Hace bastante tiempo que yo no trabajo en las instalaciones del Estado. Al principio uno no se da cuenta de cómo suceden las cosas. No hay constancia escrita, es todo por llamadas y uno nunca sabe quién llamó a quién y cómo fue la cosa y qué fue lo que le dijo, o si le dijo, o si no le dijo.
El Departamento de Divulgación del Teatro Terry publicó una nota en su perfil de Facebook, donde aclaró, sin dar detalles, que durante el presente mes fueron pospuestos 3 espectáculos por razones ajenas a su voluntad y que próximamente estarán reprogramando. En sus redes sociales, Toirat ha hecho agudas críticas a la forma del régimen de enfrentar la severa crisis económica y social y la falta de un futuro más promisorio para el pueblo.
Desgraciadamente llegamos a una coyuntura nacional en la que las cosas se extremaron de una manera violenta. Y cuando hablo de nacional, hablo de los nacionales cubanos, que para mí son todos, vivan o no en Cuba. Y el gobierno del país se ve de pronto en el absurdo de hacerle caso a la letra de la Constitución o crear mecanismos para soslayar las obligaciones que la Constitución deja por escrito.
Los responsables culturales ya habían abortado varias presentaciones del humorista, miembro de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Intensas precipitaciones dejaron las zonas bajas de la capital cubana bajo el agua el sábado, informaron las autoridades y medios locales. La lluvia afectó principalmente a los municipios de 10 de octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Boyeros, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias. Imágenes en las redes sociales mostraron a personas transitando por las calles con el agua casi hasta la cintura, mientras en otras se dificultaba el tráfico vehicular. Las autoridades llamaron a la población a la cordura en medio de la adversa situación meteorológica y advirtieron sobre los peligros de transitar por calles inundadas. Videos compartidos en Facebook mostraron a residentes en zonas inundadas lanzándose al agua como en una piscina. Entre tanto, Cuba busca atraer a más visitantes internacionales en medio de una profunda crisis económica y apunta al turismo procedente de Rusia y China. José Luis Ramos preparó la nota.
Hasta el mes de mayo, Cuba recibió 1.174.088 visitantes internacionales. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el 34% de los 3,2 millones de turistas que el gobierno aspira a alcanzar en 2024. La periodista Miriam Leiva dijo que está por verse si el país alcanzará su pronóstico, porque la situación económica incide negativamente en el turismo.
Pero lo fundamental es que es muy difícil, después de lo que bajó el turismo en Cuba y con las condiciones aquí de hospedaje y en general de poderse mover en el país, con las condiciones que hay, es muy difícil la recuperación del turismo.
Durante el encuentro con directivos de ONU Turismo que el pasado mes se desarrolló en La Habana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que la industria del turismo es prioridad del gobierno.
Ahí está la prioridad del gobierno, pero está la cooperación del propio pueblo. Hay una cultura turística, hemos abierto a la inversión extranjera, a las iniciativas, incluso hay muchas pequeñas y medianas empresas privadas asociadas también a la actividad de servicio, a la actividad turística, y que eso nos permite lograr una mayor competitividad.
Canadá, con 541.871 visitantes, se mantiene como el mayor grupo. Los cubanos residentes en el exterior, 124.714 viajeros. Estados Unidos, 102.767. Y Rusia, 70.668, de acuerdo al reporte. Cuba intenta reanimar el sector turístico apostando a visitantes rusos y chinos. Desde la capital cubana, el comunicador independiente Jorge Enrique Rodríguez apuntó.
Eso es una tontería hablar de que el turismo ruso y el turismo chino van a salvar la economía. No, de Cuba, de ningún país, nunca lo ha hecho.
El economista Pedro Monreal escribió en la red social X: a pesar del aspaviento con el turismo ruso, el crecimiento de enero a mayo de 2024 versus igual periodo de 2023 fue muy modesto, 4,5%. En tanto, los visitantes de China todavía ni siquiera aparecen reflejados individualmente en las tablas del informe de la ONEI. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington dijo en su informe sobre el tráfico de personas 2024 que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Antony Blinken presentó esta mañana el informe sobre tráfico de personas del 2024.
It also undermines the rule of law. It weakens border security.
Él dice que el tráfico de personas socava el Estado de Derecho, debilita la seguridad fronteriza, limita las oportunidades económicas de las personas. En el segmento sobre Cuba del informe, el Departamento de Estado señala que durante el periodo evaluado había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, que incluía misiones médicas extranjeras. El informe sobre el tráfico humano apunta que el gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros, utilizando tácticas engañosas y coercitivas. Dijo que en la mayoría de los casos el gobierno retuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores, confiscó los pasaportes y credenciales profesionales de los trabajadores, sometió a los trabajadores a vigilancia y estrictos toques de queda y no informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro. El informe señaló además que el gobierno cubano no abordó los delitos de trata a pesar de un número cada vez mayor de acusaciones de sobrevivientes, de ONGs creíbles, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en la facilitación de graves abusos contra los derechos humanos y el trabajo forzoso. El informe dice además que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la aprobación este año del Plan de Acción Nacional del 2023 al 2026 para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados con el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Biden hace un año y medio. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 98.000 de esos cubanos ya han llegado a Estados Unidos. Luis Guardia amplía la información.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, unos 100.500 cubanos han sido aprobados por el programa de parol humanitario implementado en enero de 2023 por la administración Biden.
Ese tío mío es el médico, viene de Cuba, por el parol.
Cuba es el tercer país con más personas beneficiadas a través de este programa, luego de Haití y Venezuela. En el caso de los cubanos se muestra una tendencia al descenso de llegadas por la frontera sur y un aumento significativo de las entradas por el área de Miami. Tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista divisó en el éxodo una válvula de escape a la presión interna existente. En noviembre de ese año, el gobierno de Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos, que masivamente optaron por usar a Managua como trampolín y emprender la llamada travesía. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo, 624.268 cubanos han sido inspeccionados por ese cuerpo fronterizo, es decir, un 6% de la población de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró su apoyo al sector privado en Cuba. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que el sector privado llena un vacío crítico en la sociedad y desempeña un papel cada vez más importante en la entrega de bienes y servicios básicos, y esto beneficia al pueblo en Cuba. Alejandro Marcano preparó este informe y tiene las declaraciones del politólogo Julio Schilling y del analista político Juan Fiol.
El Departamento de Estado norteamericano le respondió a Martín Noticias que Estados Unidos cree que el crecimiento de un sector privado independiente en Cuba es la mejor esperanza de la isla para generar desarrollo económico y empleo para mejorar el nivel de vida del pueblo cubano.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos parece tener una óptica fallida en cuanto a lo que constituye el sector privado en el contexto cubano. Este movimiento para promover el sector no estatal simplemente deja de ver que en el caso, por ejemplo, de los MIPIMES y tantas otras empresas potenciales están ligados a el Estado cubano.
El portavoz reaccionó a declaraciones de Romney González Maestre, un funcionario de la cancillería cubana, que en un evento en Washington dijo que Estados Unidos usaba el sector privado cubano como arma contra el régimen.
En Cuba existe una triste realidad, donde el régimen le da ciertos privilegios al pueblo o a los negociantes y sin aviso ninguno se los quitan. Un ejemplo, cosas que ya han sucedido. Le dan una licencia, por ejemplo, a un barbero, una barbera, a un dueño de un paladar, a un dueño de una tienda, y sin aviso ninguno van y le quitan esa licencia o le roban toda la mercancía que tienen acumulado los dueños de los negocios. Y lo que hacen eso es el mismo régimen. ¿Y por qué lo hacen? Dicen que se están enriqueciendo. A veces no dan excusa ninguna.
El vocero estadounidense dijo además que desde que el gobierno cubano comenzó su lenta apertura al sector privado, los empresarios cubanos han demostrado ser ágiles y eficaces en circunstancias difíciles, brindando una vida mejor para ellos y sus vecinos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticia.
5:17 minutos, tiempo de más noticias. Y pasamos a Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro está intentando desestimular el voto opositor en las elecciones presidenciales, pero en las calles la reacción es otra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución que precisa que los testigos electorales deben pertenecer a los centros de votación donde ejerzan su derecho al voto. Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, calificó la resolución como una intención del régimen para desinformar a los opositores que se están organizando.
No hay nada de qué preocuparse. Hoy hemos estado todo el día en los partidos políticos, en la auditoría correspondiente, para garantizar que en efecto la persona que esté acreditada como testigo en el centro X vote en ese centro.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que esta resolución, lejos de afectar la organización de la oposición para el 28 de julio, la beneficiará.
Porque facilita que los testigos asistan a sus centros el día de las elecciones.
A pesar de que la represión que de forma sostenida ejerce el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición, en medio de la campaña electoral que aún no comienza de forma oficial, la situación en la calle es otra. En un llenadero de agua al que acuden los venezolanos porque sus grifos están secos, un policía militar ordenó a un ciudadano que se quitara la gorra con la bandera tricolor. Y esta fue la respuesta que recibió de personas que esperaban en la fila para poder surtir agua, reclamándole la presencia de Cuba en los cuarteles.
Yo quiero que tú me respondas con la verdad. ¿Por qué tú aceptas que la bandera de Cuba esté en tu cuartel?
Ajá, dime eso.
Esta sí está buena.
Tiene la foto del Che Guevara. Eso sí es la
delincuencia. Por favor, eso sí. Cuatro dedos de conciencia.
Che Guevara y todos los cubanos.
El analista político Rodríguez explicó que hay un deseo de cambio en la población que hace que los venezolanos pierdan el miedo a enfrentar al régimen.
Todo ese aparataje bolivariano, que no es más que la representación de la desinstitucionalización del país, se corresponde pues con ese repudio que sienten hoy los habitantes de este país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El primer ministro de Israel dijo que espera que se resuelva lo que llamó un desacuerdo con Estados Unidos sobre el envío de armas y municiones a Israel. La agencia francesa de prensa informa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió acelerar el proceso de desbloqueo de envío de armas y municiones por parte de Estados Unidos. En una reunión de su gabinete, el mandatario afirmó el domingo que este desacuerdo con Washington, que critica el elevado número de civiles muertos en Gaza, será zanjado próximamente. A la luz de lo que he escuchado en el último día, espero y creo que esta cuestión se resolverá en un futuro próximo. Pero me gustaría subrayar, y también se lo dije a nuestros amigos estadounidenses, que tenemos un arma que siempre ha inclinado la balanza, la valentía y determinación de nuestros combatientes, y con esta arma venceremos. En este contexto de crispación, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció un viaje a Estados Unidos el mismo domingo. Durante la visita llevará a cabo negociaciones que calificó como cruciales sobre la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas y el aumento de las tensiones en Líbano con el grupo proiraní Hezbollah. Estados Unidos es nuestro aliado más importante y central. Nuestros vínculos con Estados Unidos son más importantes que nunca en este momento. En el terreno, los bombardeos israelíes no dan tregua en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el frente norte de Israel con Líbano registra una escalada de violencia entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un grupo de científicos han creado un material tan duro como el diamante, pero mucho más barato de sintetizar. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta a que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el hockey sobre hielo. Esta noche será la cuarta y última oportunidad de las Panteras de la Florida de ganar la Copa Stanley, máximo trofeo en este deporte, si logran derrotar a los Petroleros de Edmonton. La serie está empatada 3-3, y pensar que hace solamente una semana las Panteras tenían ventaja de 3-0, pero los Petroleros han empatado esta serie, y el séptimo, último y decisivo encuentro se jugará esta noche en Sunrise, Florida. Ahora pasamos al fútbol soccer porque la Copa América está al rojo vivo, pero también la Euro, todos los deportes en este momento porque también hay pelota de grandes ligas más tarde. Pero vamos a pasar a la Euro, donde ya tenemos a Alemania y también a Suiza clasificados 1 y 2 para la próxima ronda. Vamos a ver si Hungría logra colarse y también decirles que en la Copa América, Estados Unidos derrotó fácilmente a Bolivia 2-0 y luego Uruguay, en tierras muy cercanas a nuestros estudios centrales, aplastó 3-1 a Panamá. y en este momento Uruguay está al frente del grupo. También en la Copa América, damas y caballeros, esta noche a las 6 p.m., Colombia versus Paraguay. Eso es en Houston, Texas. Y en Inglewood, California, Brasil ante Costa Rica. En la Copa América, increíble, pero cierto. Y también tenemos opción, por supuesto, el lunes regresa Canadá contra Perú y Argentina contra Chile. Ese partido va a ser en Nueva Jersey, mientras que en Kansas City, Perú contra Canadá. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees perdieron contra los Bravos de Atlanta 3-1 y el perdedor fue el zurdo cubano Néstor Cortés. 7 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 7, pero también tiene su 6ta derrota de la temporada. Y justamente el pitcher que preservó la victoria para los Bravos de Atlanta fue el cubano Raisel Iglesias. Con su rescate número 20, lanzó el 9th inning perfecto con 2 ponches para cerrarle la puerta a los Yankees. Verdugo de 4-0, Gleyber Torres de 4-0, de LeMahieu, bueno, también se fue en blanco. Treviño se fue en blanco. Ya saben por qué los Yankees perdieron. Mientras los Phillies de Filadelfia vencían a los Diamondbacks de Arizona 4-1. Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits para el equipo de Arizona en este partido. Y los Astros de Houston aplastaron 8-1 a los Orioles de Baltimore. El Baltimore no usó a ninguno de sus 2 lanzadores cubanos, ni al zurdo Sionel Pérez, ni al derecho Yeniel Cano en esta derrota. Mientras que José Altuve, el venezolano, jonroneó para Houston. Bregman, el tercera base, con 4 hits en 4 turnos al bate. Jordan Álvarez no hizo absolutamente nada, se fue en blanco. Y, por supuesto, Díaz con 3 hits, 3 anotadas y 3 impulsadas. Por último, los Gigantes perdieron contra los Cardenales de San Luis. Aquí no jugó Nolan Arenado. En este partido, para el equipo de los Cardenales, Burleson con 2 hits y Gray, el abridor, ganó su 9th. 7 entradas, 1 solo hit, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 8. Y Jorge Soler, el cubano de los Gigantes, se fue en blanco otra vez de 4-0 con 3 ponches y su promedio descendió a 226. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó el Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande, y eso lleva apellido, el más grande de todos los tiempos. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y peleó contra los más selectos de su tiempo. Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Pero el 3 de junio de 2016 llegó el día fatídico del último baile y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali. No más flota como una mariposa, pica como una abeja. Se acabó.
Final a este noticiero de Radio Martín de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.